Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 27 minutos, rapidito nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo está Punta del Este? ¿Cómo está Maldonado? ¿Cómo está la capital del mundo?
Bueno, me preguntan muchas
todas,
cosas.
Todas esas cosas. Si quiero respuesta para todo.
Está... Escúcheme, me pregunta a mí cuando hay otro que no tiene respuesta para nada.
Ah, eso es malo. Cierto. Eso es
yo
cierto.
No puedo hacer milagros. Bueno, un gusto saludarlo primero. Bueno, un gusto saludar a todos los compañeros y los oyentes también.
Muy bien.
Estuve escuchando a mucha gente.
No, me imagino, hablaron muchos de usted y de cosas suyas y
es
todo.
Es curioso, ¿no?
Sí.
Yo, ¿sabés que esta mañana pensé por un momento que va a ocurrir como... Los únicos procesados en el tema de ANCA van a ser el dueño de la radio del Quebracho y yo.
Y vos, claro. Sí, totalmente.
Yo creo que se va a hacer así.
Hay gente que camisetea tanto que es impresionante. Hay
está
gente...
muy impresionante. Sí. Bueno, yo la verdad lamento que el senador Marcos Otegui no nos escuche. Él tiene todo el derecho a escuchar lo que quiera, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Yo sí lo veo y lo escucho siempre.
Nosotros también, ¿sí? Porque nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer.
Claro, yo lo veo y lo escucho siempre que puedo.
Sí, sí, yo también.
Tal vez si nos hubiera escuchado se habría enterado de asuntos sobre ANCAP que venimos exponiendo desde enero pasado.
Claro.
Bastante antes que se formara esta comisión investigadora parlamentaria.
Lo suficiente.
Pero sí. Bien.
Digo, no lo hicimos antes porque no estábamos al aire.
Claro.
Si era no lo hubiésemos
así,
hecho
pero
un
bueno,
poco antes también.
Es curioso. De todas maneras yo le voy a contar cómo empezó esto. ¿Sabe que la comisión investigadora del Senado avanzó ayer en otro capítulo en el que los legisladores del Partido Nacional advirtieron irregularidades, como los negocios del Portland y los negocios de la Cal? Estuvieron en la comisión el director Juan Gómez y el gerente de la división Portland, Juan Romero, ¿no? El senador José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, según explica la diaria, sostuvo a la salida que se probó que los negocios de ANCAP en este rubro son penosos y un desastre. Pierden entre 23 y 29 millones de dólares anuales después de haber invertido 210 millones de dólares. Esto lo publica la diaria. Pues bien, a esta altura del partido no hay un negocio de ANCAP que dé ganancias. Ninguno, ¿no? Uno debería preguntarse... Claro, esta, llegó la hora de preguntarnos por qué pasan esas cosas, ¿no? Hay un acta que yo recomiendo leer, después se la voy a pasar a ustedes, por si la quieren incluir en el Face de Rompecabezas también, que es la del lunes 6, martes 6, donde, bueno, quedan claros algunos de estos negocios, cómo se operó, digamos, allí hay datos muy reveladores, ¿no? Yo voy a empezar recordándole, ¿qué quiere usted? Bueno, usted va a necesitar papel y lápiz hoy, así que vaya agarrando papel y lápiz, le voy a dar mucho número y mucho dato.
Tengo lápiz, papel.
Ley 15.242, Código de Minería,
sí.
Aprobado el 16 de febrero de 1982, no ha sido modificado hasta el momento, ¿está claro?
Sí.
Artículo 20 del Código de Minería, los funcionarios públicos pertenecientes a organismos o servicios que tengan participación en la actividad minera no podrán ser titulares de derechos ni ejercer actividad referida a dicha materia. Esta prohibición se mantiene incluso por el término de 2 años contados a partir de la fecha del cese del funcionario, resultando extensiva y por igual término al cónyuge, hijos y menores bajo patria potestad o tutela de dichos funcionarios. Este artículo básicamente comprende a docentes y funcionarios de la Facultad de Ciencias, que entonces no existía cuando se aprobó esta ley, pero bueno, tenían que ver con la actividad minera, los geólogos, por ejemplo, a los funcionarios de ANCAP y a los de DINAMIGE, básicamente. Pues bien, reitero, si nos hubieran escuchado, habrían investigado, no tienen por qué creernos,
claro.
Y se habrían enterado que 2 de sus gerentes más importantes habían violado la ley. Le cuento. Esto empieza mucho antes que el 2000, ¿no? 1987. Héctor de Santa Ana y señora, y Ernesto Pese y señora, fundan explotaciones mineras SRL con el número de inscripción en el BPS, 1.832.512, y la integran con un capital accionario de 100.000 pesos. ¿Quiénes eran estos señores? Héctor Santana era entonces jerarca de la División de Planificación y Desarrollo de ANCAP, profesor adjunto de Sedimentología, perdón, de la Facultad de Ciencias, tío del geólogo Gerardo Berolaski, cedente de explotaciones mineras SRL, la empresa que habitualmente ganaba licitaciones en ANCAP en 1990, y socio de la empresa Edowell Sociedad Anónima. Ernesto Pese, el otro integrante de explotaciones mineras, era gerente de la División Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Gestión de Calidad de ANCAP, ex profesor adjunto de Geología en la Facultad de Ciencias y socio de Edowell Sociedad Anónima. O sea, empezamos mal. ¿Me entiende usted?
Sí, sí.
En relación al artículo 20 del Código de Minería, dos gerentes de ANCAP fundando una empresa minera, cosa que el artículo 20 del Código de Minería lo prohíbe expresamente.
Expresamente, exacto.
Primera historia. En julio de 1990, el 99% del paquete accionario de explotaciones mineras es cedido a Gerardo Berolaski, quien pasa a desempeñarse como director y administrador, categoría 1 de aportes al BPS. En 1996 se presentan informes para Dinamige de la empresa Edowell, para áreas asignadas a la empresa Hermal, Sociedad Anónima, que es propiedad de Mario y Alberto Torterolo, firmados por Gerardo Berolaski. Expedientes 227/96, 248/96 y siguientes. En 1997 también se presentan informes para Dinamige de la empresa Edowell para áreas asignadas a la empresa Hermal, Sociedad Anónima, y Davinco, también firmados por Berolaski, expedientes 294/97 y otros varios. En octubre de 1997 se funda Edowell Sociedad Anónima con el RUC 213-779-650-012 y la inscripción en el BPS 3.651.673. El directorio lo integran, según informa el diario oficial, Marta Otero y Judith Viera. En julio del 98 hay un cambio en el directorio de esta empresa y Gerardo Berolaski pasa a desempeñarse como presidente del directorio. Eso no trasciende porque no es obligatorio publicar cambios de directorio en el diario oficial, ¿no?
Claro.
A fines del 98 y mediados del 99, uno de los socios de Edowell, la empresa que presidía Gerardo Berolaski, que era el señor Jorge de Santa Ana, hermano de Héctor de Santa Ana, solicita al BPS se exima a la empresa de aportar en ese periodo por no haber empleado funcionarios y porque su presidente no recibió remuneración alguna durante el lapso considerado. En el año 98, entre el 98 y el 2000, se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre ANCAP, la Facultad de Ciencias, y el CONICIT, la geóloga Leda Sánchez, actual directora de Dinamige, que entonces era docente de la facultad, realiza una parte titulada Mapa Geológico Orientado a la Prospección de Rocas Calcáreas en las Hojas Fuentes del Puma, en Minas, Departamento de La Valleja. El responsable por la Facultad de Ciencias es Gerardo Berolaski y por ANCAP Héctor de Santa Ana. En mayo del 2001, el ingeniero Jorge Fromm intenta denunciar un área del Departamento de la Valleja para la prospección minera. Esa área ya está asignada a la empresa Los Naranjos, Sociedad Anónima, también propiedad de Mario Torterolo, según el expediente 661/98 de la Dinamige. El ingeniero Fromm va a la Facultad de Ciencias para ver si el contenido del informe coincidía con trabajos efectuados por investigadores de la Facultad de Ciencias, y luego de analizar minuciosamente la copia autenticada por escribano público, se vio que gran parte de ese informe contiene información incluida en un informe anterior que no está citado, elaborado por Leda Sánchez en la Facultad de Ciencias y en el marco del acuerdo ANCAP-Facultad de Ciencias. El 16 de agosto del 2001, en la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Uruguaya de Geología, se da a conocer el plagio del que se habla, del que yo mencionaba, ¿no?
Sí.
En la misma, en esa Asamblea Anual, el licenciado Mario Torterolo acotó, entre otras cosas, que dicho informe le fue cedido por ANCAP y que él lo transcribió. ¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, ANCAP, según Torterolo, le da a un empresario privado un informe.
Sí.
Sus dichos están registrados en el acta y en un escrito en poder del escribano Manice, elaborado en la ocasión y firmado por varios asistentes. A principios de septiembre del 2001, circula la información de que un área del departamento de 33, de la que era permisaria la empresa Hermal, Sociedad Anónima, de Mario Torterolo, es cedida a inversores brasileños por $400.000. Esto es parte de un informe hecho por Berolaski, que fue dado a traducir por Leda Sánchez, precisamente sobre esta área, sobre la que Leda Sánchez había trabajado.
Claro.
¿Está claro? En la denuncia penal realizada por la geóloga Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña, se establece que Leda Sánchez toma conocimiento que la empresa Los Naranjos, a la cual está vinculada Mario Torterolo, se presenta ante Dinamige, dependiente del Ministerio de Energía, asunto 661-98, acompañando un proyecto de prospección de rocas calcáreas, el que contenía el estudio realizado por la compareciente para ANCAP. Entonces se preguntan allí, ¿cómo un empresario que va a obtener beneficios económicos de ANCAP, ya que le venderá el producto de su explotación mineral, para obtener el permiso de dicha explotación, utiliza el proyecto realizado exclusivamente para ANCAP en el marco de un convenio que ya fue referido? ¿Cómo obtuvo ese trabajo científico? Bueno, Torterolo, en la misma denuncia, se consigna que ante el Tribunal de Honor de la Asociación de Licenciados en Geología, de que se obtiene fotocopia del informe, dice que ese informe se obtuvo a partir de un acuerdo de caballeros de mutuo beneficio para las dos partes. ¿Quiénes eran los caballeros que participaron de este acuerdo?
¿Quiénes?
Mario Torterolo, Héctor de Santana, el señor Pese y Gerardo Berulaski. Y las partes son Los Naranjos, Sociedad Anónima de Torterolo, y la empresa que ellos integraban, Explotaciones Mineras SRL. Resulta entonces que el empresario privado Torterolo, vinculado a Los Naranjos, intercambia información necesaria para la concreción de sus intereses particulares ante ANCAP, con el que el señor Héctor Santana, quien le suministra información sobre el proyecto de la denunciante, habiendo sido a su vez docente, supervisor del informe y funcionario de ANCAP, que junto con el señor Berulaski, del cual es tío, también docente de la Facultad de Ciencias, y Ernesto Pese, también funcionario de ANCAP, integran Explotaciones Mineras. Mario Torterolo fue procesado por plagio con sentencia firme. Así empezaron parte de los problemas que tiene ANCAP con la planta de cal de Isla Patrulla en 33. El pasado lunes, la contadora Rosario Pintos, que fue gerente de la división Portland de ANCAP hasta 1997, dijo en la comisión investigadora, ustedes lo van a poder leer, que las calizas de 33 eran muy tentadoras para hacer algo para el norte, no tanto como Paysandú es para el litoral argentino. Si era cal o cemento, yo no lo sé. Sí sé que hay problemas, reitero, con la calidad de la caliza actual. En aquel momento se estudiaron las calizas y aparentemente eran adecuadas. ¿Con qué calizas nos quedamos? No le puedo decir. Yo sí le puedo decir.
¿Qué me puede decir?
Mario Torterolo se quedó con el mejor yacimiento de Cerro Méndez, que es el yacimiento que explota ANCAP. ANCAP explota Cerro Méndez Sur y Torterolo es el propietario de Cerro Méndez Norte, que era el mejor yacimiento de los dos. Casualmente, ANCAP nunca se dio cuenta de absolutamente nada de esto que hemos relatado.
Es que ANCAP parece no darse cuenta de muchas cosas, ¿no?
Bien, a mí me preocupa cómo se están dando algunas circunstancias, el cariz que están tomando algunas circunstancias, porque también quiero alertar sobre la posibilidad de que esto no surja nada. A ver, sinceramente, lo voy a decir con todo el respeto que me merecen todas las personas involucradas. La suerte del señor Sendic, la suerte del director de ANCAP, la suerte de los señores senadores, a mí me preocupa tanto como la suerte de cualquier otra persona. Me preocupa la suerte de una de las mayores empresas públicas del Uruguay, que tiene un déficit de 1.900 millones de dólares. Es decir, me preocupa cómo, cuando uno toma contacto con las versiones taquigráficas, que reitero, son públicas, están en el sitio, no hay que hacer ningún trámite, ¿no?
Lo decía Cardoso.
Están todas colgadas en el Parlamento. Hay que ir a Cámara de Senadores. Mire, el procedimiento es así. Usted va a Cámara de Senadores, después clique allí, hay una serie de links al costado, tiene que verificar un link que dice Asuntos a Estudio, ahí se le abre una ventanita. Y en la última parte de esa ventanita dice Comisión Investigadora ANCAP. Abre ese link y ahí están casi todas las actas. Hay algunas que no están porque fueron consideradas reservadas, ¿no?
Claro, pero están casi todas las transcripciones del
trabajo. Están casi todas
las
actas, así que de los temas que se han tratado. Y las actas son reveladoras.
Totalmente.
Las actas son reveladoras. Totalmente. Por lo que han señalado los jerarcas de ANCAP.
Sí, sí.
Quiero decir, no estamos inventando absolutamente nada. Hay muchos problemas en el ente. Hay muchos problemas de gestión. La contadora Rosario Pinto lo señalaba los problemas que generó la estructura que tiene ANCAP, donde a veces no hay conocimiento entre las propias partes, entre los propios gerentes. Entonces, ¿cómo se tomaron resoluciones? ¿Cómo acá se supo esto? Acá se supo esto por la acción de dos personas, una directamente involucrada en los hechos y la otra que fue testigo de los hechos, es decir, Leda Sánchez, a quien le plagiaron un trabajo, y Richard Fariña, que es paleontólogo, compañero de la Facultad de Ciencias, que fue testigo de estos hechos, los escuchó en todos lados. O sea, no son datos menores esto. Entonces uno debería preguntarse si al senador Otegui solamente le sirven algunos testimonios y otros no le sirven. Se lo voy a preguntar, capaz que tengo la oportunidad de preguntárselo el martes, ¿no?
Claro, cuando vaya a la comisión.
Claro, porque me parece que estas cosas...
Porque lo que hablábamos, Carlitos, también repite Otegui de la auditoría de KPMG cuando es de dominio público, que KPMG propiamente dicho se ha quejado de que no obtiene la información en tiempo y forma. Pasó para el déficit de 2014, pasó en otros casos... yo creo que
demoró años en darse a KPMG en recibir, porque fue de apuro esto, en recibir los informes sobre las multas que estaba pagando ANCAP a propósito de la cal de Isla de Patrulla. O sea, allí hay problemas, porque voy a decir, bueno, conocemos esto. Tiene que haber un montón de cosas que no conocemos.
Por supuesto.
Pero a partir del conocimiento de una pequeña realidad, sinceramente, tengo derecho a sospechar de que hay un montón de cosas no están bien.
Es una empresa nuestra, por supuesto.
Y que se pretenden esconder. A ver, yo te voy a decir esto con todas las letras, porque la verdad es lo que pienso, sinceramente, ¿no? Yo no creo que los problemas de ANCAP hayan empezado en el 2005. Yo creo que los problemas de ANCAP, a partir de lo que vamos conociendo ahora, son endémicos, tienen que ver con una estructura que ha sido manejada por personas que llegaron a dirigir esa empresa sin el conocimiento, sin la capacitación suficiente, simplemente por un reparto político, y que trataron a ese ente y a otros entes como parte de la actividad política, es decir, distribuyendo favores aquí, allá y acullá. Hay parte que no sabemos, que nos hemos perdido, porque no hubo una investigadora sobre todo ese pasado, pero a partir de este, a partir de cómo comienzan estos asuntos, cuándo comienzan estos asuntos, yo me temo que esto es viejo, y que aquí hay un problema endémico, y que de una vez por todas, tal vez una de las mejores conclusiones a las que podría arribar esta comisión es que el tema de los entes es un conjunto, más allá de ANCAP, debe ser considerado por todo el sistema político de otra manera. Así como están, no funcionan.
Estoy totalmente de acuerdo y sumo a toda esta información que has compartido con todos nosotros y vas a compartir con la comisión investigadora, ese hecho que también es de sentido común, ¿no? Digo, específicamente en ANCAP, nos cansamos de hacer malos negocios para el Estado y buenos negocios para privados. No puede ser. No puede ser que seamos tontos para los dineros públicos y vivos para los dineros privados. Y además, si mucha gente, si nosotros pagamos, como vos has denunciado, con la documentación correspondiente, pagamos dos veces más a una empresa que está sobre la frontera, combustible, hay alguien que se está... nosotros perdemos, pero hay alguien que obtiene ganancia de beneficia.
Precisamente sobre la empresa esa de transporte han surgido datos reveladores, ¿no? Han surgido datos muy importantes que seguramente van a aparecer ahora en las próximas actas que todavía no están incluidas en el link, sobre qué pasó con la empresa de transporte. O sea, porque eso me decía una fuente de la comisión investigadora que el contrato con la empresa fue hecho por teléfono. A ver si me entendés.
Ah, terrible.
Estamos en el horno, ¿no?
Estamos en el horno.
Y en el horno que está roto, justo.
Y en el horno que está roto. Otro tema, ¿no? Los ciudadanos uruguayos tenemos dos dedos de frente y tenemos derecho a pensar de que si siempre perdemos y ganan privados, alguna especie de retribución tiene que haber de esas personas que se benefician. Yo no tengo pruebas para decir esto más que lo que estoy diciendo porque es de sentido común. Si pierdo acá, pierdo allá, pierdo del otro lado, pierdo en el otro lado, pierdo en el otro lado, pierdo las dos terceras partes del patrimonio de la empresa y todo es mala gestión nada más. O sea, no se recibe nada a cambio mientras otros ganan a partir de nuestras pérdidas. No es una pérdida, es una transferencia de dinero lo que se está haciendo. Hay que mirarlo así.
Me parece que hay una cosa que no es ocioso a reiterar porque lo oigo permanentemente en las críticas, ¿no? Lo leo a todos lados. A ver, nosotros dos, seguramente muchos otros, pero yo te voy a incluir a vos porque tú lo has hecho público también. Nosotros dos Hemos participado en cuánta actividad se ha organizado desde el punto de vista político para que los entes del Estado permanecieran en la esfera pública.
Totalmente.
Y estamos de acuerdo en que los entes permanezcan en la esfera pública.
Por supuesto.
Estas denuncias no tienen como objetivo desprestigiar a los entes para que sean vendidos.
Por supuesto.
Primera historia que vale la pena aclarar.
Sí, sí.
Y la segunda historia, y perdón esto, pero no tengo nada personal ni contra Daniel Martínez, ni contra Raúl Sendic, ni contra Eduardo H., que sí podría tener por su carácter de bolso, pero sí. Nada más que eso. Quiero decir, no es un tema político, porque llevar esto al tema político desmerece la propia política.
Claro. Es un tema económico.
Este es un tema mucho más grave que tiene que ver con la transparencia de los dineros públicos.
Exacto.
Y tiene que ver también con lo que tantas veces se prometió, que no se iban a hacer las mismas cosas. Creo que eso es un dato a tener en cuenta.
Lo que yo ya he dicho que no se puede negar más. No solo meten la pata, sino meten la mano en la lata. ¿Será este el caso o no? Bueno, habrá que ver los resultados de la investigadora. Las pruebas están y la justicia dirá qué es lo que se tiene que hacer. Hay gente que en los foros te está diciendo que cómo se preocupan por los $5,000, que es una propina, me han dicho a mí. Gente, yo me río. O sea, qué generosidad además la gente con los dineros públicos, ¿no? Propinas de $5,000. A mí si son $500 que se nos van del Estado de forma inadecuada, es algo que ya me preocupa y mucho.
También, pero te lo digo de otra manera. A ver, te lo digo de otra manera. Y se lo digo a todas esas personas que rechazan este cuestionamiento, ¿no?
Sí.
A ver, en Uruguay funcionan mucho más de 100 radios comunitarias. Ninguna tuvo acceso a ese beneficio. Ya ahí hay un criterio de discriminación, primera historia. Y luego también debería decir que me animo casi a afirmar que la absoluta mayoría de esas radios, por no decir todas, nunca recibieron un peso de ningún ente del Estado.
Claro.
O sea, que dejemos de embromar con ese concepto. El problema no son los 5.000 pesos, el problema es lo que hubo detrás de esos $5,000, perdón. Que hubo detrás de esos $5,000, porque esos $5,000,
claro,
se otorgaron.
Esos
$5,000 se otorgaron a un compañero, a un correligionario, como quiera llamarlo.
Claro. Y después estas mismas personas en los foros hablan de desconfianza con los medios. Yo me pregunto, ¿no? En este caso puntual, excluyen a la propia FM, supongo, como medio, porque era un medio.
Me parece que eso ha crecido también, hay una cuestión muy antidemocrática, ¿no? No le tengan confianza a los medios, ¿está claro?
Claro.
Bien. ¿Y en qué momento le vamos a tener confianza a los medios?
Claro.
¿Cuando hablen ellos?
Es un chiquitaje.
¿Es el tema?
Es un chiquitaje y un camiseteo del cual nosotros no pertenecemos porque no tenemos prenda, no estamos prendados por el Partido Nacional, por el Frente Amplio, por el Partido Colorado, por el Partido Independiente, por Asamblea, por el PERI, no estamos prendados con nadie. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. ¿Qué somos? Solamente periodistas. Lo único que hacemos es tratar de ver qué es lo que está aconteciendo. Y no vamos a dejar de hacerlo. Nada más, no tenemos que aclarar más. Lo otro son, en fin, la verdad es que cosas que no tienen sentido, descalificaciones sin argumentaciones y camiseteos constantes. El martes vas a la comisión, pero bueno, mañana la seguiremos. ¿Te parece?
Mañana seguimos. Le mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes también, ¿eh?
Chau, chau,
Carlitos. Sí, suerte en pila para Uruguay.
Y la necesitamos.
Mucho, necesitamos mucha suerte.
Sí, totalmente.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo, Carlos. Chau.